Nava, Diego, salud, buenos días.
Incertidumbre ante el pleno extraordinario que se va a celebrar hoy a petición del Grupo Socialista por lo que está aconteciendo en las últimas semanas desde el pasado 23 de junio y que nos tiene a todos desconcertados, ¿no?
Pues desde luego que sí, porque la información es contradictoria, se van solapando los acontecimientos, las decisiones que no se comunican, los incumplimientos que deben ser revisados y la aportación, lógicamente, de las versiones que da cada parte, cada quien, sobre lo que está ocurriendo. Yo creo, no sé si el Pleno resolverá algo, no sé exactamente para lo que ha sido convocado, pero en cualquier caso creo que es bueno que haya información y que se transparenten las medidas que adopten las partes, si es que las partes toman medidas.
Yo a mí lo que me gustaría es que aquí, como en Puente Ovejuna, todos a una, ¿no? Aquí se está jugando primero con la salud de los vecinos del puerto de la Cruz, que habitualmente usan la playa Jardín, la playa grande. Segundo, con la imagen del puerto de la Cruz como destino turístico de calidad y con una sostenibilidad y un respeto al medio ambiente. Y tercero, con la inteligencia de los habitantes del puerto de la Cruz. A mí me gustaría, como decía, todos a una, que todos los habitantes del puerto, incluso de la comarca, del Valle de la Orotava, seamos conscientes de la importancia que tiene el tener unas aguas cristalinas y limpias con 0% de bacterias, y para eso necesitaríamos esa unión y trasladarle la exigencia a los responsables de que las obras se ejecuten, que en este caso es claramente el Cabildo Insular de Tenerife, responsable de la depuradora y del emisario. No hay conciencia en el pueblo. Si nos ponemos de acuerdo para el muelle deportivo y pesquero, nos ponemos de acuerdo para las piscinas, la piscina municipal que se transforma en centro insular de deportes acuáticos, nos manifestamos, hacemos ruido y resulta que para esto no.
Cuando esto es absolutamente vital, determinante, ¿no? Para el uso, disfrute, para el reclamo turístico, para la promoción, en definitiva, pues para disfrutar de una zona del litoral que costó unos cuantos millones, por cierto. Entonces, bien, la paciencia y, más que la paciencia, ¿no?, la indolencia que ha manifestado el pueblo portuense, que ha perdido buena parte de su espíritu crítico, pues está enredando ahora mismo pues en estas informaciones contradictorias y en estas versiones contrapuestas que no alumbran demasiada, digamos, el camino, en el sentido de unirse primero, como tú apuntas, y segundo, urgir las soluciones que procedan.
Yo sinceramente, Salvador, con todo el tiempo que ha pasado desde que empezaron los problemas en Playa Jardín, que son ya, creo recordar que la depuradora lleva en cuestión hace 6 años, más de 6 años, el emisario se rompió hace 6 años, que todavía se haya declarado la emergencia hídrica, que se haya metido una obra sí, la otra no, que se siga usando esto como herramienta, como daño político de una formación política a otra y que no seamos capaces como sociedad de plantarnos y decir hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir jugando con tantas cosas importantes por el interés político exclusivamente. Tenemos que exigir a nuestros representantes públicos que nos tomen en serio y que las prioridades no son sacar un voto más o un voto menos, la prioridad es garantizar la salud y garantizar un destino turístico seguro. ¿Qué está pasando en la sociedad civil, en la gente de a pie, para que miremos para otro lado y compremos esto del debate político de Litumas, tú tienes la culpa y yo no la tengo, en vez de unirnos todos en solucionar el problema? ¿Qué le está pasando a la sociedad?
Si se pone este ejemplo, naturalmente se comprobará con facilidad que estamos ante, digamos, un caso claro de enfrentamiento, de encono, de recelo, porque si no recuerdo mal, la censura era para esto, ¿verdad?, para resolver el problema que se detectaba, se adivinaba ya en los vertidos poco controlados y por las primeras señales de contaminación que se advertían. Entonces, la unidad de acción es muy importante. Si alguien se pone a encabezarla, a liderarla, que no es un verbo que me guste mucho, pero bueno, si se pone, digamos, como voluntad clara, decir, vamos a unir los esfuerzos para, aún discrepando, conseguir una solución factible, viable, desde el punto de vista económico, la mejor posible, con la cooperación de otras instituciones o administraciones públicas. Si se hace eso, pues naturalmente habrá quien esté ganando, y en este caso el triunfo es colectivo. malo aquellos que se desentienden, malo de aquellos que utilizan únicamente el encono, el enfrentamiento, la revancha, para seguir intentando encabezar en solitario o de una forma parcial la solución. Este es un problema común, este es un problema colectivo. De eso debemos tener conciencia todos. Y mientras no haya una solución colectiva, beneficiosa, pues muy difícilmente llegará a la solución.
No, pues yo le he pedido tanto a Pedro Antonio Campos, que ha intervenido ahora mismo, como a don Marco González Mesa, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Puerto de la Cruz, que si pueden, que se pongan de acuerdo hoy en el Pleno y que todos a una vayamos a protestar, a exigir esa celeridad de las que los dos hablan en la realización de los trabajos necesarios para garantizar los vertidos cero, por lo menos de bacteria E. coli, en las cercanías de la Playa Jardín. Ojalá, hagan caso, ojalá. Y si no, pues a ver si somos capaces el resto de los ciudadanos de conseguirlo. De luego a mí me sorprende mucho, Salvador, que el Cabildo tenga la boca cerrada.
Porque se desmarca, porque no quiere saber nada de un problema que le puede, digamos, afectar, ¿no? Que de hecho le afecta, ¿no? Lo importante es que se piense que no solo el Puerto de la Cruz, que toda una comarca, que la instalación tiene carácter comarcal, la instalación me refiero a la infraestructura, la estación depuradora de aguas residuales, que no sé si seguirá llamando así, pero bueno, en cualquier caso estaba concebida con esa idea. Y sobre todo cuando no funciona la infraestructura y se van notando las repercusiones con esos índices de contaminación ya apuntados, pues pasa lo que pasa. Por eso digo que no sé el pleno de hoy qué va a plantear, si puedo preguntar, Diego, que sí, no lo sé.
Sí, lo que van a el Partido Socialista Obrero Español le ha pedido al equipo de gobierno explicaciones de lo acontecido en el incidente que se produjo en la playa previa a la celebración del Día San Juan, 23-24 de junio. ¿Quieren explicaciones a ese tema? ¿Quién recibió la comunicación? ¿Por qué no se cerró la playa? Y, bueno, pues todos los datos que obran en poder del equipo de gobierno.
Bien. Está bien. Se trata de remover un poco el asunto, ¿no? Sí. Pero lo que hace falta es producir un acuerdo que avance, que permita avanzar en una solución, la dirección que sea, la que se estudie, la que técnicamente proceda. Pues esta es una cosa en la que entran muchos departamentos de distintas naturaleza. Y entonces, si eso no se hace, si no se avanza y si no se transparenta, yo creo que seguiremos asistiendo a un problema que se ha enrocado y si las partes no obran con firmeza y con transparencia, yo muy difícilmente veo que se alcance una solución.
Sí, apunta que no va a ser muy fácil que se llegue a un acuerdo hoy, porque las espadas están en todo lo alto y tanto una formación política como la contraria no las veo yo en disposición de diálogo y de llegar a acuerdos, sino más bien de a ver quién le saca más provecho, tanto unos como otros. La verdad es que no me da buena espina. Bueno, pues tenemos que hablar de más cosas, Salvador, porque esta semana, si fueran pocos los catástrofes internacionales, aparte que el volcán Etna está echando lava, que en Tokio hay unas lluvias que bloquean el aeropuerto, en Colombia un pedazo de terremoto que ha matado a personas y todavía hay muchos desaparecidos, incluso hay ya un fallecido oficialmente reconocido por España, un español. Aquí están pasando cosas en nuestro país que no debemos pasar por alto y que a mí también me preocupan, porque no veo una solución clara ni veo una intención, como hablábamos en el puerto, de que aquí todos a una, ¿no? Vamos a solucionar el problema, vamos a tomar decisiones firmes, vamos a garantizar los derechos humanos de las personas, tanto los que viven en Ceuta como los que se quieren apuntar a Ceutí. ¿No tienes la sensación también de que hay una dejadez de funciones, que se dice una cosa y la contraria en 14 o 15 días, que se dan titulares, pero realmente la realidad es la que es y los ceutíes están pasando lo que están pasando? ¿No ves también un poco de desidia en lo que está pasando en Ceuta?
Desidia, hombre, desidia, no sé a quién se la atribuye, pero
A Marruecos y al gobierno de España, fundamentalmente al Ministerio del Interior.
Ya. ¿Qué otra solución, pregunto, se podría alcanzar que no sea la que está encauzándose?
Yo, por ejemplo, suspender las vacaciones del Ministerio de Infancia, que tuvo una reunión ayer y no estaba la ministra, y que el ministro Marlaska, en vez de irse a ver eclipses, se ponga a trabajar en buscar una solución definitiva que evite que se vuelva a producir este tema, por ejemplo, ¿no? Mientras que se va atendiendo desde Asuntos Sociales a los más de 5.000 personas que están viviendo de mala manera, conviviendo con los Ceutí. Es que no veo que haya, se estén trabajando con eficacia en ningún aspecto, en ninguno, ni en recoger a los menores que están. Dice, no, hay 1898, pero ¿hay un programa, una planificación, una atención específica de esos chavales o estamos apoyándonos en los vecinos de Ceuta, en las ONG, sin control, repartiendo alimentos en la playa, como el que reparte cuando ha habido una catástrofe, un terremoto? No sé, esto ya llevamos 15 días.
Ya, otros ministros con los que has mencionado han estado, pues en fin, han tomado vacaciones en fechas que pudiera interpretarse para cualquiera, inapropiadas. También hay otros que no han dejado de estar presentes y han visitado la ciudad autónoma, ¿no? Ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores.
Y Robles, han ido tres, y Ángel Víctor, han ido cuatro ministros y el presidente.
Sí, o sea, que yo no creo que haya, digamos...
Pero no están haciendo nada eficaz, Salvador. Yo sé que van.
Es otra cosa.
Yo sé que van, pero no están transmitiendo eficiencia, ni plan, ni contundencia en la respuesta.
Porque posiblemente no lo haya y porque posiblemente sea necesario elaborarlo entre las partes, entre quienes son países afectados y tienen este conflicto, este contencioso, que no tiene una fácil solución, y mucho menos si se produce mediante una solución o medida como la que se produjo, es decir, la invasión de alguna manera de un territorio nacional, cosa que produce de hecho un conflicto internacional que es el que hay que resolver y es el que la diplomacia sobre todo y la negociación debe estar trabajando en los foros correspondientes. No va a ser fácil. Este es un problema de largo alcance. Marruecos tiene un afán expansionista desde tiempo inmemorial y quiere esas plazas de soberanía que se llamaban antes, ¿no? Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ese afán expansionista debe estar lógicamente frenado por quienes son los vecinos principalmente y quienes son los las instancias, los tribunales, los que deban regular con las medidas que sea el planteamiento que se está forzando desde un punto de vista. La tensión va increciendo, es lo que se llama la escalada. Entonces, no hay más remedio que sentarse a dialogar. Y eso que dicen que España y Marruecos atraviesan la mejor etapa de su vida en las relaciones bilaterales.
Menos mal, menos mal.
¿Cómo hubiera sido en caso de enfrentamiento? Porque enfrentamiento es el que tienen Marruecos y Argelia, por ejemplo, ¿no? Y con conflictos territoriales también de por medio. Entonces, habrá que esperar a que por lo menos pase agosto y que en septiembre, cuando ya acaben las vacaciones y cuando ya haya agenda y cuando haya fijación de reuniones y de fechas para alcanzar o intentar seguir negociando y avanzar en ello, pues es lo que se trata de conseguir. No va a ser fácil, ¿eh?
Todo apunta a que no. Bueno, aquí en Canarias tenemos que celebrar que se están tomando las medidas adecuadas para intentar minimizar los riesgos de incendio, que de momento este año, a pesar de lo que está pasando en la península, aquí parece que estamos haciendo las cosas un poquito mejor. No sé si han limpiado los bosques de combustible, si han quitado la maleza, o simplemente el plan Prometeo, la presencia de militares, el cierre de los senderos ahora con el tema de la peregrinación a Candelaria, son las medidas suficientes como para minimizar esos riesgos. ¿Qué opinas de esa gestión? Porque parece que ahí sí hemos aprendido, estamos haciendo las cosas diferentes.
Y está habiendo una respuesta consecuente, que es lo principal. No solo ya que sus obligaciones las promuevan las administraciones públicas, las instituciones, sino que también haya una respuesta cívica, ciudadana, y que esa respuesta se refleje justamente en el cumplimiento de normativas y en la vigilancia de comportamientos, de conductas personales que eviten situaciones que luego son indeseadas y siempre muy lamentables. Ayer, en alguna referencia televisiva de los incendios de la península, todavía tuvimos que escuchar que habían sido detenidas personas a las que habían sido siendo sorprendidas en pleno encendido de maleza y de sustancias vegetales. Es una cosa increíble, ¿no?, que haya pirómanos auténticos y que sean los que produzcan un daño incalculable. Entonces, si en Tenerife estamos digamos, hasta hoy, cumpliendo como se está viendo, y los resultados son eficaces como se está viendo, pues hay que procurar insistir y hay que seguir así. Sobre todo para que no cesen ni las iniciativas de las administraciones, las medidas, el seguimiento, la vigilancia, sino que también la respuesta de los ciudadanos sea correspondiente.
Bueno, yo quería también preguntarte por los anuncios que se están produciendo desde el Cabildo, que hay temas que son muy importantes. Dicen que hay unos acuerdos con AENA para mejorar el aeropuerto del Sur, para incorporar una estación en el Tren del Sur. Se está hablando también de la mejora sustancial del aeropuerto de Tenerife Norte. Se ha hablado de que iba a ser el mes de agosto el mes principal del arranque de las obras del tercer carril. Todo esto que se anuncia, como la depuradora del puerto de la Cruz, y que no se lleva a cabo, nos hace sentir de que, bueno, se nos dicen muchas cosas, pero al final no se concreta en nada. ¿Hasta cuándo los ciudadanos vamos a estar aguantando que nos digan que van a hacer cosas y después vemos que no se hacen?
Pues a medida que se vayan anunciando, se estudien los pliegos, las condiciones y se repasen los incumplimientos, pues al menos desde los medios de comunicación se podrá seguir ejerciendo un seguimiento, una presión que sea la que a los responsables de las obras y de las actuaciones, especialmente en las de infraestructura, permitan avanzar y hacer creer que hay solución. Por ejemplo, no te olvides, ya que has mencionado el sur, no te olvides que una actuación que estaba prevista para el norte, en concreto la dotación de un tren, también está no cuestionada, sino que también ha sido declarado desierto el concurso de opciones que se habían planteado. Esto significa para el norte que continúan las colas, que continúan los atascos y que por lo tanto no va a haber solución para un mejor tráfico y para una movilidad, digamos, más fluida y más llevadera, ¿no? Habrá que preguntarse qué ha fallado, qué...
Está fallando muchas cosas, Salvador. Yo fíjate tú que el plan de movilidad sostenible que encargó el anterior equipo de gobierno del Cabildo, dirigido por Pedro Martín y con el amigo Enrique Arriaga, se ha presentado durante este mandato, durante esta legislatura, y en ese plan no se contempla como medida prioritaria la instalación de un tren para el norte. Igual es que han leído el pliego, han dicho, bueno, pues esta Brindis al Sol, que iban a ser 3 millones, después fueron 400.000 y finalmente 250.000 euros para ese concurso de ideas, mejor pararlo y vamos a poner toda la carne en el asador en lo que dice ese plan, que sería lo coherente, ¿no? Si encargas un plan y te dice las medidas prioritarias para solucionar la movilidad en Tenerife son estas, es hacerle caso al informe, ¿no? Y el tren no era la solución, según ese plan.
Bueno, pues de
pero que lo digan, pues, yo lo que digo es digan ustedes cuál es la estrategia, digan ustedes cuál es el plan. No, me callo, a ver, ahora tiro por aquí una noticia, un titular, una rueda de prensa anunciando esto, porque claro, lo del Tren del Norte, ¿cuántos titulares ha dado? En este último ejercicio, en este último mandato, el anuncio de la presidenta de 3 millones de euros para el Tren del Norte, después 400.000 euros para el concurso de ideas, que después se traslada a 250.000 para que finalmente quede desierto, presumiendo de que las empresas que van a presentar las ideas son de primera línea y nueva tecnología y maravillosa, y después resulta que se equivocan en la presentación de la documentación, dejando huellas de quién está presentando cada para evitar el anonimato, y otra se le olvida un documento fundamental. Es decir, son maravillosas las empresas, pero no saben presentar pliego, o han pactado de que vamos a dejar esto desierto para cerrar esta etapa, ¿no?
Pues para si eso sirven los planes, toma pan y moja, ¿no? Porque se me ocurre otra expresión, otra frase, para decir cuál es la utilidad, a qué estamos jugando. ¿Por qué ese gasto, por qué ese despilfarro de dinero si saben de antemano que no va a tener o no va a significar la sustancia de la solución? Es difícil aceptar esto, ¿no? Yo creo que estamos en esa fase en la que la falta de seguimiento, de observación, y que no solo depende de visiones ópticas, técnicas, sino que también requiere pues la suficiente capacidad para negociar y tener una visión de futuro que permita, que facilite o propicie las soluciones, sobre todo teniendo en cuenta la escasez del territorio en el que habitamos, pues mientras esas cosas no se hagan, seguiremos asistiendo ahora a este espectáculo que has resumido, lo digo espectáculo entre comillas, y que vamos, que se me abren las carnes cuando oigo que los planes no sirven para nada, no han servido en este caso.
No, y además yo creo, fíjate tú, yo no creo en las casualidades, cada año que cumplo creo menos en las casualidades, y ahora ya se me cuadra un poquito más el círculo cuando pienso que en la última semana se han ido dando titulares sobre el posible avance en la decisión del gobierno de Canarias con el apoyo de los ayuntamientos implicados y con el ok de la financiación o buscando dinero en unos recursos y en otros para el cierre del anillo insular con los conocidos ya como túneles de Tigaiga para conectar los Realejos con La Guancha y la activación del plan del proyecto de ICOA a La Guancha, más la ampliación de los terrenos afectados por el túnel de Erejo. Esa concatenación de noticias dirigiendo la atención hacia el cierre del anillo insular por el lado oeste, previa a que nos comuniquen que el concurso del tren del norte ha quedado desierto, ¿no? Es decir, primero preparamos el terreno. Yo ya es que no creo en las casualidades, yo creo que esto es parte de una estrategia de comunicación para que los habitantes del norte pues no estemos desangelados, ¿no?
Pues lo estamos.
Y cada día más.
Pues estamos con toda claridad, hay que decirlo, porque en lo que apunta, en esa breve descripción que has hecho, se demuestra que no hay solución. ¿Hay planes para esos túneles? Pregunto, ¿proyectos? No lo sé,
No, hay una apuesta. Ya se ha gastado dinero en proyectos para las infraestructuras de ese cierre y de anillo insular con unas megaestructuras de hormigón que se visibilizaron y dijeron, esto es una barbaridad, no se puede hacer este atentado contra el ecosistema del Socorro, de la Rambla, es decir, no se podía hacer eso, era un disparate. Ahí sí se había gastado dinero en los proyectos. Ahora ya se apuesta por la idea de unos túneles que son más respetuosos con el medio ambiente, pero es solamente una valoración de 600 millones de euros para dos túneles de 7, pero no hay suficiente. Hay dinero gastado, ¿eh? Hay pasta pública gastada, pero no mucha. Sí, esto es simplemente la notificación del gobierno que apuesta por esa solución.
Sí, y lo que dijiste no te produjo, creo que fue el elemento que te faltaba en el análisis. ¿No te llama la atención que esto se produzca o se diga o se manifieste en un año preelectoral, en unas vísperas de convocatoria?
Pues sí, están señalando ya cuáles van a ser las claves electorales.
Pues yo creo que el puzzle ya está hecho. Ahora falta que pase el tiempo y, bueno, seguiremos quejándonos posiblemente, pero le corresponde a la sociedad civil, le corresponde a los partidos políticos, por supuesto, claro que sí, pero también a otros agentes sociales que no están vinculados a movimientos políticos y que pueden exigir, están llamados a exigir, están a exigir soluciones, a urgirlas, a procurarlas, a idearlas en todos lados. Que no vengan luego diciendo los ecologistas, porque esto siempre es lo que ocurre. Al final, la culpa de todos los ecologistas, a los que muy poca gente conoce, con perdón. Pero, en fin, ya la historia de Canarias la vamos
conociendo. Pues nada, somos partícipes de ella y además en algunos casos somos hasta corresponsables, que vivimos y tomamos las decisiones.
Sí, eso es cierto.